RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Artesfera, el laboratorio sociocultural de Radio Exterior.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Artesfera, un programa que hacemos hoy Silvia Rubio en la producción, Susana García Polo en la redacción y Maite Muniain y Lola Martínez Rojo en la edición.
Pues nos autoengañamos a nosotras mismas para creer que necesitamos ver a esa persona para ser felices y para poder seguir respirando y viviendo, ¿no? El cerebro lo que hace es generar sensación incluso de dolor. A lo que somos adictas es esas, a las emociones fuertes, porque llevamos vidas muy rutinarias, muy aburridas en general, y el amor nos saca, ¿verdad?, de esa rutina para hacernos sentir inmensamente vivas. Entonces por eso nos hacemos dependientes, ¿no?, de esas emociones fuertes. Yo creo que se puede salir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos acompaña en el estudio Coral Herrera Gómez, escritora, profesora y doctora en Humanidades y Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, y cuyo ámbito de investigación es la ética del amor y la filosofía de los cuidados. Imparte conferencias y talleres por todo el mundo, ha creado el Laboratorio del Amor, que es una comunidad de mujeres virtual que trabaja la igualdad, las relaciones de poder, el autocuidado o la autocrítica amorosa, y que ha escrito 8 libros. Precisamente hoy vamos a tener entre las manos, como guía de esta charla, su último libro, 100 preguntas sobre el amor, la revolución amorosa para jóvenes, publicado por Catarata. Bienvenida, Coral, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
En tu tesis doctoral estudiaste la construcción sociocultural del amor romántico. El amor romántico, dices, tiene una dimensión política, social, económica, cultural, sexual, emocional. Coral, para empezar, ¿qué es ese amor romántico y por qué te decidiste a estudiar este amor y las consecuencias que tiene a día de hoy, sobre todo en nosotras, las mujeres?
Pues desde pequeñita me fascinaba mucho el tema del amor y me costaba mucho entender la distancia tan enorme que había entre los mitos y las películas con sus finales felices y la realidad, ¿no? El ver la realidad de las parejas a mi alrededor. Las personas adultas de mi entorno no me sabían contestar a las preguntas que yo tenía, ¿no? Porque yo les decía, pero bueno, ¿y por qué esta persona, por ejemplo, se va con otra? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué están juntos si no se quieren? Y nadie me sabía decir. Busqué en la biblioteca, pero solo encontraba 2 o 3 libros de educación sexual que había en aquella época, poco más. No había educación emocional, no había libros que hablaran sobre el tema del amor. Entonces, desde siempre me he hecho muchas preguntas. Cuando me enamoré, por primera vez, con 13 años, pues todavía más, ¿no? Y a la hora de hacer la tesis doctoral, pues elegí el tema del amor porque me apasionaba y quería además estudiarlo desde una perspectiva antropológica, sociológica, bueno, aprovechando el bagaje de la carrera de Humanidades, que es multidisciplinar, ¿no?, en ciencias sociales. Y la verdad es que, bueno, pues es desde ahí que empecé a investigar, porque el objetivo no era solo hacer una tesis doctoral, sino luego encontrar las herramientas que necesitamos para poder llevar la teoría feminista a la práctica, porque yo estaba convencida de que tenía que haber otras maneras de quererse, tenía que haber otras maneras de relacionarse, ¿no? Y pensaba, no quiero renunciar al amor romántico, quiero liberarlo del machismo, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, desde que terminé la tesis hasta hoy, he ido construyendo estas herramientas y además, bueno, compartiéndolas con públicos muy, muy,
muy
variados, ¿no?
Sobre
y
todo también, jóvenes, ¿no?
Sí, con mucha gente joven en institutos y universidades, y a lo largo de estos años he visto que ellos y ellas tienen las mismas preguntas que tenía yo cuando era pequeña, ¿no? Y las he sintetizado, las he respondido y aquí está el libro.
Coral, en este libro, en 100 preguntas sobre el amor, el subtítulo, como he dicho antes, es La revolución amorosa para jóvenes. ¿En qué consiste esa revolución amorosa y por qué es necesaria? Entiendo que es necesaria esa revolución.
Bueno, es necesaria porque en los años 70 nuestras mamás se iniciaron la revolución sexual y lograron separar el sexo de las enfermedades, de los embarazos y del miedo a morir. Y ahora nos toca a nosotras, sus hijas, seguir la revolución, pero ir directas a donde está el epicentro del patriarcado, que es en nuestros corazones. Es decir, es en las emociones y los sentimientos donde ahora nos está costando más, ¿no? Porque incluso ahora que tenemos mucha, las que tenemos, autonomía económica, seguimos atadas a relaciones en las que no somos felices porque no tenemos autonomía emocional. Y me parece que la revolución amorosa consiste en un proceso también de liberación, ¿no? De liberar al amor del machismo, de toda su carga patriarcal, pero también liberarnos nosotras, liberarnos de la culpa, liberarnos del miedo a la soledad, liberarnos de la tiranía de la belleza, liberarnos de todos esos mitos, ¿no? Que nos han dado una idea equivocada sobre el amor, nos han hecho creer que el amor es una cosa así como mágica, que surge de la nada y que es indestructible y dura toda la vida, y la realidad es que el amor hay que cuidarlo mucho. Entonces, los cuidados son el centro de la revolución amorosa. Es ahí donde he ido, ¿no?, a tope a pensar. Amar es cuidar, amar es disfrutar. ¿Cómo hacemos para querernos bien?
Luego te preguntaré sobre esto de los cuidados, pero en el 2015 fundaste, como decía antes, el Laboratorio del Amor, que es una comunidad de mujeres en la que creo que precisamente os ayudáis a crear herramientas para querer mejor, ¿no? Para quererse y para querer mejor.
Sí, yo lo veo como las monjas que, ¿verdad?, que antiguamente en los conventos se dedicaban a leer textos, a investigar, a hablar, a generar conocimiento. Lo que hacemos en el Laboratorio del Amor, por una parte, es investigar, leer, compartir recursos, información, lecturas, pero también es un espacio de acompañamiento virtual con mujeres de todas las edades y de todas las orientaciones sexuales, en el que lo que hacemos es un poco, bueno, pues intentar entender qué nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Y darnos apoyo emocional, que hace mucha falta. Y además, bueno, es un proceso bien bonito porque siempre hay mujeres que entran, ¿no? Hay cursos y talleres dentro del Laboratorio del Amor y una comunidad que es permanente en la que, bueno, pues tratamos de encontrar esas herramientas para llevar la teoría a la práctica, es decir, para ver cómo hacemos para poder sufrir menos y disfrutar más del amor.
Decía al comienzo que das cursos y talleres por todo el mundo, sobre todo en universidades, en institutos, en instituciones penitenciarias, que ya te preguntaré en concreto por ellas. Empezamos con las universidades. ¿Cómo enfocas esas charlas y cómo son esos encuentros con los jóvenes?
Pues creo que uno de mis pequeños logros ha sido el convertir el lenguaje académico en un lenguaje más sencillo y accesible. He tratado como de explicar mi tesis doctoral y mis hallazgos y todo el trabajo que he venido haciendo desde entonces de una forma que me entienda todo el mundo. Y creo que lo he conseguido, ¿no? Trato de ser, sobre todo con la gente joven, muy optimista, ¿no? El decirles, oye, que no estamos condenadas a sufrir por amor, que las mujeres no estamos condenadas a estar de rodillas frente a los hombres, no estamos condenados ni condenadas a estar en esta guerra terrible, ¿no? Porque yo soy profundamente pacifista, entonces mis principios del pacifismo los he querido llevar precisamente a esto. El amor no es una guerra y lo que tenemos que intentar es disfrutarlo, y si no podemos disfrutarlo, dejarlo. Trato de usar mucho el sentido común, ¿no? De hablar de, pues eso, de cosas positivas, de decirles, oye, el amor está por inventar y están cambiando mucho los tiempos, ¿no? Pues vamos a adaptarnos, vamos a ver cómo hacemos para construir relaciones sanas, igualitarias, en las que podamos trabajar ahí desde la cooperación, la colaboración, el apoyo mutuo. Y bueno, para eso lo que hablo mucho a la gente joven es del compañerismo y del bien común, ¿no? Les hablo de que el amor está en todas partes, no solo en las relaciones de pareja, ¿no? Y que por eso muchas veces las mujeres, ¿verdad?, si estamos solteras decimos, no estoy sola, y yo siempre digo, no estás sola, estás rodeada de gente que te quiere y que te cuida, y ese es tu mayor tesoro.
Estabas hablando antes de que qué nos está pasando, has hecho esa pregunta, ¿no?, la has lanzado, y también mostrabas muchas diferencias entre hombres y mujeres, o sea, has hecho esa diferenciación sobre todo entre hombre y mujer. ¿En qué momento estamos en el amor y por qué preguntas qué nos está pasando? En el amor romántico.
Sí, en el amor romántico, fíjate, yo lo que veo es que hay una brecha muy fuerte entre hombres y mujeres con respecto al conocimiento. Es decir, nosotras estamos devorando libros, blogs, escuchando podcasts, haciendo, bueno, pues asambleas, conversaciones, jornadas, congresos, talleres de todo tipo para intentar entender qué nos pasa y para ver cómo nos liberamos, ¿no?, del sufrimiento y también de la explotación. a la que estamos sometidas por culpa del amor. Entonces, pues yo siento que los hombres no están leyendo, no están yendo al mismo ritmo y nosotras ya estamos como a años luz, ¿no? Incluso yo lo noto en mi generación, que cuando llegan los hombres, nos juntamos el grupo de amigos y amigas, nos dicen, ¿qué cosas habláis, no? ¿Qué es eso de poliamoría? ¿Qué es eso de anarquía relacional? ¿Qué es eso de responsabilidad afectiva, no? Porque yo siento que estamos hablando ya lenguajes, idiomas diferentes completamente. Y creo que en este sentido los chicos necesitan ponerse las pilas para poder alcanzarnos, porque si no va a ser imposible poder relacionarnos con amor, ¿no? Lo digo, por ejemplo, porque yo le decía a mi tía, mira, mi primo no va a encontrar con 21 años una chica dispuesta a trabajar gratis para él y a ser su sirvienta, y le tienes que preparar, ¿no?, para que tenga autonomía y pueda relacionarse desde la libertad y no desde la necesidad de tener una criada, ¿no? Y sus relaciones van a ser mucho más bonitas, ¿no? Y creo que esta es la apuesta, ¿no? El trabajar el tema con los chicos, trabajar el tema de las masculinidades y de los cuidados, porque es muy importante que ellos aprendan a cuidarse a sí mismos y aprendan a cuidar también sus relaciones y, sobre todo, que aprendan a relacionarse en igualdad, ¿no? Que no nos tengan miedo, que puedan confiar en las mujeres y que puedan construir relaciones bonitas. Y bueno, pues en ese sentido ahora mismo hay una gran descompensación, porque en las aulas no estamos ofreciendo educación emocional. Hablamos mucho de sexo, sí, pero hablamos poco de cómo manejar nuestras emociones para que no nos hagan daño y para que podamos vivir una buena vida, porque al final esta es la propuesta de la revolución amorosa, que todas y todos tenemos derecho a vivir una buena vida.
¿Y por qué sufrimos por amor?
Sufrimos porque no sabemos querernos bien y sufrimos porque estamos en una constante lucha de poder. En nuestras relaciones están atravesadas por luchas de poder, de arriba abajo, no solo con la pareja, por supuesto, también con los hijos, con las madres, con los compañeros y compañeras de estudios y de trabajo. Vivimos inmersos en una guerra constante, incluso dentro de los movimientos sociales, ¿no? Y yo creo que por eso sufrimos tanto. En el amor romántico, además, hemos mitificado el amor hasta un punto en que, bueno, pues no tiene nada que ver el amor idealizado y mitificado con el amor real. Creo que lo que necesitamos en realidad es herramientas para dejar de sufrir, pero también creo que necesitamos convencernos de esto que te decía, ¿no? De que tenemos derecho a vivir una buena vida y que una buena vida solo se puede vivir cuando eres libre del sufrimiento y de la explotación. Así que creo que también esto debería ser el centro de las políticas públicas de los gobiernos. Eliminar el sufrimiento de la población, la pobreza, ¿no?, que conlleva sufrimiento, la falta de derechos, tener las necesidades básicas cubiertas. Creo que si pusiéramos ahí el foco, nuestra sociedad avanzaría un montón, ¿no? Porque se trata de garantizar los derechos de todos nosotros y nosotras y también de encontrar la manera de relacionarnos sin hacernos daño, sin hacernos sufrir y sobre todo sin abusar, porque yo creo que nuestras relaciones de poder están atravesadas por el abuso que hacemos unos y otros.
En el libro señalas que muchos hombres tienen necesidad de dominar y de dominar también a las mujeres. ¿Por qué y cómo podemos darnos cuenta de eso y superarlo también? Porque estamos hablando de personas jóvenes, incluso hoy día también está pasando entre los más jóvenes, no solamente con la gente más mayor.
Sí, porque fíjate, va cambiando mucho la tecnología, ¿no? Vamos avanzando tremendamente en tecnología, pero luego nuestros esquemas narrativos son los de siempre. Es decir, seguimos contando la misma historia de amor con los mismos personajes. Los cambiamos los nombres y los rostros, pero al final es siempre lo mismo. Entonces yo creo que se trata de reinventar, buscar nuevas referencias, ¿no?, de mujeres y hombres que aprenden a quererse, ¿no? Necesitamos, sí, referencias porque, si te fijas, la mayor parte de nuestras canciones, películas y producciones culturales están basadas en el ensalzamiento del sufrimiento, ¿no? Y se habla poco de amor. Se habla más de la pérdida de amor y de la carencia de amor que del amor, ¿no?
Sí, es cierto. En una conversación que tuvimos antes, previa a esta entrevista, me dijiste que el porno también está haciendo pues mucha mella en las nuevas generaciones, hablando de sexo en este caso. ¿Se están relacionando también de una manera, digamos, desigual las chicas y los chicos, y esto también puede perjudicar a las mujeres si no tomamos conciencia?
Bueno, es obvio, para mí es obvio la correlación que hay entre el aumento de las violaciones en manada a niñas y adolescentes y lo que piden los chavales buscando en las categorías del porno. Buscan violaciones grupales. Sí, yo veo que hay una correlación más que evidente. Creo que el objetivo o la meta que nos deberíamos marcar como sociedad es cómo hacemos para aprender a disfrutar sin hacer sufrir a los demás y cómo hacemos para tener una vida sexual plena que no conlleve la humillación, el abuso y el dominio del otro. Porque ahora mismo casi todo el porno está basado en la humillación de las mujeres y el sometimiento de las mujeres. ¿Cómo enseñamos a los chavales a masturbarse sin hacernos daño y sin ejercer violencia? Bueno, están aprendiendo
sometimiento
sexo.
Y...
Claro, están aprendiendo sexo machista y violento a través de las pantallas. Y bueno, a mí me parece increíble, ¿no? Que cualquier niño de 8 años ya esté viendo porno sin haber siquiera aprendido a amar, ni a besar, ni a esa cosa tan bonita, ¿verdad? Del erotismo, ¿no? Y de la sexualidad humana. Y creo que no nos estamos tomando el tema suficientemente en serio. Y creo, además, que las cifras son realmente aterradoras, ¿no? El aumento de chavales que violan y que graban las violaciones para hacer su propio vídeo porno es como terrible. Y es producto, sin duda, de la misoginia, ¿no? Del odio a las mujeres. Creo que las violaciones grupales, además, son uno de los principales mecanismos de sometimiento de las mujeres.
El hecho de que estemos volviendo, Coral, a debates que ya parecían que se habían superado, como por ejemplo el tema de la violencia de género, ahora volvemos otra vez, o se vuelve la sociedad a cuestionar si existe, si no existe, que esto ya estaba aprobado por la ONU, está también en todas las declaraciones internacionales. ¿Qué supone esto? Y también qué puede implicar de cara a nosotras, a nuestra protección, a lo que va a pasar con las mujeres.
Yo creo que estamos en un momento crucial, ¿no? Porque, por un lado, se está diluyendo la categoría de mujer y se está negando la existencia de las mujeres, y por el otro lado se está negando la violencia que sufrimos las mujeres. Es decir, es un creo yo, doble borrado. ¿Qué significa esto? Que si no podemos nombrar a las mujeres ni distinguir quiénes son las mujeres y tampoco las violencias que sufrimos las mujeres, mal vamos, ¿no? Yo creo que es una estrategia clara. Quiero decir, son 137 asesinatos cada día en el planeta. Sí, esto supone que son 90.000 mujeres al año asesinadas a manos de sus maridos y exmaridos, novios y exnovios, hombres que no permiten el derecho al divorcio, porque siempre que nos matan suele ser porque desobedecemos a las órdenes de los maridos o bien porque queremos salir del círculo de violencia, y cuando estamos a punto de escapar, ¿no?, que el agresor siente que pierde el control, es cuando nos asesinan. Esta es la cuestión, ¿no? Porque muchas veces dicen, nos matan por ser mujeres. No, nos matan sobre todo porque nos queremos ir de relaciones de sometimiento y abuso. Entonces, creo que negar la violencia machista es en sí una violencia machista, porque el número, ¿no?, de, pues por ejemplo, matrimonios forzados, mutilaciones genitales femeninas, abuso sexual infantil,
maltrato,
brecha salarial, todo eso es violencia. Incluso lo que no es violencia física, ¿no?, el que cobremos menos, el que tengamos dos jornadas laborales, una remunerada y otra sin remunerar, todo eso es violencia. Más luego la violencia simbólica, ¿no?, contra nosotras, en forma de chistes, ¿verdad?, de memes, en forma de estereotipos que se siguen propagando, y que además yo creo que en este sentido los medios de comunicación tienen un papel fundamental, porque ya en las escuelas les están explicando qué son los estereotipos y para qué sirven, pero los medios de comunicación y las industrias culturales seguimos creando personajes y tramas en base a los mitos, los estereotipos del patriarcado. Entonces, simplemente es un tema de responsabilidad social.
Coral Herrera también forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Masculinidades en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Cuéntanos en qué consiste este observatorio, y también creo que habéis trabajado con jóvenes presos que están condenados por delitos de violencia de género. Cuéntanos cómo han sido esas experiencias con estos jóvenes y qué papel tiene también este tipo de educación, porque siempre se pone el foco en las mujeres, pero es que hay que poner el foco en los hombres.
Claro, pues ha sido uno de los trabajos más duros que he tenido en mi vida, la verdad. Han sido 4 años trabajando en instituciones penitenciarias, como has dicho tú, ¿no?, con chicos condenados por violencia sexual y violencia de género, que no entienden qué es lo que han hecho mal. No saben identificar la violencia, ¿no? Porque, como he dicho antes, no solo está la violencia física, también está la violencia emocional y psicológica. Ellos tienen unas ideas, bueno, pues muy arcaicas, ¿verdad?, sobre lo que es las relaciones sexuales y sentimentales, y les cuesta mucho asumir la responsabilidad de lo que han hecho, ¿no? Creo, además, que, bueno, también me he encontrado en los institutos donde trabajo muchísimo mensaje negacionista de extrema derecha. Los chicos les están comprando el mensaje a Vox, ¿no? ¿No? de que nosotras las mujeres queremos hacer lo mismo que hacen los hombres con nosotras, mutilarles los genitales, encerrarles en la casa, condenarles, en fin. Y creo que, bueno, es una cuestión simplemente de que en las aulas los niños y las niñas sepan qué es el feminismo y que conozcan la historia del movimiento de liberación de las mujeres, que yo no lo vi hasta que salí de la universidad. No sabía, por ejemplo, la cantidad de mujeres, ¿no?, que han muerto y han sido encarceladas por luchar por los derechos de los que yo hoy gozo. Y creo que es muy importante ese mensaje de el feminismo es igualdad. Sí, no es sometimiento, no es violencia contra los hombres, es igualdad. Y
ahí
derechos...
puede ser que hayamos hecho algo mal también, porque haya esa confusión en cuanto a lo que es el feminismo, que, como dices, haya tanta gente que piensa que es lo mismo que el machismo.
Pues bueno, yo desde mi perspectiva como feminista me encuentro en un estado de autocrítica amorosa constante, y no lo aplico solo a mi feminismo, también a mis relaciones con los demás y a mi propio trabajo. Yo escucho, lo que intento es escuchar, porque es muy importante escuchar a la gente joven y también entender, ¿no?, que más que culpabilizar a los chicos, lo que tenemos que conseguir es que tomen conciencia de que el patriarcado es un sistema profundamente injusto y que bueno, tomen conciencia de alguna forma de que hay otras maneras de relacionarse. Creo que es súper importante que el feminismo entre en las aulas y nos enseñe a distinguir estas estructuras de abuso y de explotación y de violencia, y también a ofrecernos un horizonte de posibilidades, porque yo, fíjate, cuando iba a las primeras charlas contra la violencia machista salía muy, muy angustiada de esas charlas, ¿no?, porque se nos ofrecía un diagnóstico, unas cifras, ¿verdad?, que te dejan bueno, y también testimonios personales que te dejan, ¿no?, con una sensación terrible. Yo ahora lo que intento hacer con los chicos y las chicas es decirles, sí, esta es la situación, ¿no? 137 asesinadas cada día, pero ¿qué hacemos? Lo que hago es preguntarles, ¿qué haríais vosotros para acabar con las violaciones de manadas? ¿Qué haríais vosotros para que las mujeres cobráramos el mismo salario, ¿no? No les planteo solo el dato.
Sí, sino ponerles
lo que les planteo es
papel activo.
Claro, ¿qué hacemos? Como si, por ejemplo, vosotras fuerais las presidentas o los presidentes de España y tuvierais un equipo y un montón de millones de euros, ¿qué haríais, no? ¿Cómo cambiaríais las leyes, no? Y ahí, cuando tú les haces protagonistas del proceso, en lugar de soltarles el sermón, se ponen a trabajar y se ponen creativos y se ponen creativas, ¿no? Y paran la guerra, porque el problema, yo creo, es que se piensa que es una guerra entre sexos y realmente no lo es. Lo que es un estado mundial de guerra contra las mujeres, en la que también nosotras nos tenemos que plantear, vamos, que creo que es una de las claves del cambio y de la revolución social cultural que necesitamos, es también entre nosotras aprender a cuidarnos, entre nosotras aprender a debatir, aprender a, bueno, parar todas las relaciones de rivalidad y de competencia que tenemos entre nosotras. Entonces, yo lo que hago ahora, sobre todo, es trabajar el patriarcado en mí. El que tengo yo dentro de mí, el que yo he aprendido, tanto en la familia como en las, ¿no?, a través de la cultura, y de construirme haciendo autocrítica amorosa que sea amorosa, porque también es importante, ¿no? El decir, oye, soy una persona en permanente construcción, ¿no? Y me voy construyendo, voy aprendiendo y voy tomando conciencia. Yo, por ejemplo, ahora soy mucho más rebelde y más radical de lo que era con 18 años. ¿Por qué? Porque he tomado más conciencia, ¿no? Sí. Y desde ahí la idea no es destruir, sino construir, aportar, contribuir y hacerle sentir, sobre todo a la gente joven, que son ellos los protagonistas del cambio que necesitamos, porque no podemos seguir con las estructuras de los abuelos y las abuelas, ¿no? Tampoco de los padres. Lo que hay que hacer es buscar nuevas formas de ver cómo hacemos para querernos mejor, para disfrutar, para que nuestro paso por este mundo sea, bueno, pues lo más bonito posible.
Esa visión de cuidados que decías al principio, ¿no?
Para mí los cuidados son el centro de la revolución amorosa. Es decir, primero tengo que aprender a cuidarme yo y también a lidiar, que, ¿verdad?, en la adolescencia lo tuve mucho, ¿no?, con el instinto de autodestrucción. Es una autodestrucción que no solo es personal, es colectiva, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, destruyendo nuestro planeta y estamos en constante lucha, ¿verdad?, por esa lucha entre Eros y Tánatos. ¿Cómo hacemos para reprimir esos instintos de autodestrucción y dar lugar, ¿no?, al instinto de vida, de creatividad y al pensar, ¿no?, que podríamos crear un paraíso en este pequeño planeta que habitamos si lográramos aprender a relacionarnos en igualdad, si pudiéramos amarnos en libertad, si pudiéramos construir relaciones horizontales sin jerarquías, ¿sí? Que nos permitan, bueno, pues trabajar juntos y juntas para vivir mejor. Si al final es una cuestión de sentido común, vivir mejor, vivir bien, que tu vida sea más bonita, que tus relaciones sean más bonitas, porque esas son las dos grandes fuentes de sufrimiento, ¿no? La falta de derechos y de recursos fundamentales y las relaciones humanas. Pues hay que cuidar las relaciones humanas y no sabemos hacerlo, ¿no? Y en este sentido mi propuesta, una de las propuestas mías es que inundemos de profesionales de la salud mental, psicólogos, psicólogas, no solo centros médicos, centros escolares, universidades, que en vez de tratarnos ya después cuando estamos hechos polvo, ¿no? Que nos ayuden antes, que nos den herramientas para aprender a cuidar nuestras emociones para que no hagan daño a nadie, para que no nos hagan daño a nosotras y no hagan daño a los demás. Y desarrollar habilidades sociales como la empatía, la ternura, el compañerismo, ¿no? Que son tan básicas y que no, bueno, que no las hay ni en las instituciones educativas ni tampoco en los medios de comunicación. Es una apuesta a los valores contrarios al capitalismo y al patriarcado.
Pues ya para terminar, volviendo a este libro que estás presentando, 100 preguntas sobre el amor, la revolución amorosa para jóvenes, ¿a quién va dirigido? Porque yo me lo he leído y creo que nos lo deberíamos leer todo el mundo.
Sí, ayer me decía una prima mía de 40 años, yo tengo 45, me decía, pero ¿por qué has puesto jóvenes? Y me está viniendo muy bien.
La juventud va por dentro.
Eso le dije, la juventud va por dentro.
Pues es la verdad un libro fantástico para esa educación sentimental que estamos hablando y sexual tan necesaria. Y si no tienen la oportunidad de tener un taller de Coral Herrera, pues pueden leer el libro que efectivamente, como digo, es de enorme ayuda. Profesora Coral Herrera, creadora del Laboratorio del Amor y que nos ha presentado esta última publicación, este libro, 100 preguntas sobre el amor, la revolución amorosa para jóvenes, editado por Catarata. Mil gracias, Coral, por compartir estas ideas con nosotras y si queréis ampliar información, pues tenéis la web coralherreragomez.com, que ahí también podéis encontrar pues todo esto que ha publicado y más información. Muchas gracias,
Muchísimas
Coral.
Muchísimas gracias, Lola.
Y nosotras nos vamos ya con este Heart of Glass de Blondie, que seguramente recordáis. Esto es Artesfera. Disfrutad del día amorosamente, por supuesto.